Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Land.
Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, hay algo que acopla, ¿no? ¿Soy yo?
Ahí está.
Ahí se fue.
Estamos.
Perfecto. Bueno, entonces decíamos, son las 10 de la mañana, esto es un programa que se llama Control Z y que, como siempre, habla de tecnología durante una horita. No habla el programa, hablamos nosotros. Yo, que soy Ricardo Sametban, Facundo Raventos, que está en el otro micrófono. También habla la señorita Belén Del Vecchio, que nos da toda clase de indicaciones para que este programa salga tan bien como sale normalmente acá en Radio LED, que es un el frío hace que mi cara esté un poco más más lenta, vamos a decir así.
Sí, está como precongelada ahí un poquito.
Sí, no vine en bici. La bici en estos momentos está bueno, ¿no? Esta cosa de voy, el ejercicio, qué sé yo, pero cada tanto se pone áspero el asunto porque llegás y tenés que esperar unos minutos a que se desentumezca.
Sí, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, este es un programa que durante esta horita va a hablar de noticias de tecnología que nos parecen interesantes destacar. Y siempre pensando en este cruce entre lo novedoso y cómo va cambiando el día a día de todo lo que vemos. Ya lo habíamos comentado, si yo no recuerdo mal, en alguna otra ocasión, lo del Photoshop del audio. Uh-huh. Que esto era un programa de Adobe, como el Photoshop, que vos le das un tramo de audio de alguien hablando y con eso el sistema es capaz de generar todos los fonemas necesarios para que vos después le escribas un texto y te lo diga casi como si fuera esa persona.
Claro, mientras más es la base de audio que vos le das, mayor puede llegar a ser la imitación, más fiel,
digamos. Exactamente. Google, por ejemplo, está trabajando en algo similar con otro objetivo, que es que cuando vos interactuás con un asistente digital, en el caso de Google con Google Assistant, pero digamos, ellos lo están pensando así en sentido general, la computadora hoy por hoy lo que hace es elegir un montón de palabras o incluso de fonemas que ya tiene pregrabados y los va combinando. Si son palabras conocidas, directamente le pidieron a la locutora o al locutor que graba esto, que grabe esas palabras y después te las va reensamblando para darle sentido. La gracia de esta inteligencia artificial que crearon ahora es que con unos pocos sonidos base es capaz de entender cómo suena una palabra, aun cuando esa palabra nunca la vio y no está registrada.
Claro.
Esto en español es relativamente sencillo, en inglés es mucho más complicado, porque tenés un montón de las combinaciones de las vocales, no funcionan, no se escuchan igual, no se pronuncian igual, dependiendo de si digamos, una O no siempre suena como una O, si son dos O es una U, bueno, ese tipo de cuestiones hacen que pronunciar una palabra que nunca, que el sistema nunca conoció, sea más complicado que en otros idiomas donde, como el castellano o el español, donde los sonidos son siempre los mismos. Pero aún así, digamos, todos estos sistemas van a que vos puedas generar audio que suene natural, que parezca que lo dijo una persona, simplemente con escribir un texto, y aunque esa persona nunca haya dicho esas palabras. Ahí tenemos el audio. Después tenemos el tema de el video. Ya hay varios sistemas que lo que te permiten es que yo te pongo una foto de una persona o un video de una persona hablando, lo pongo a Facundo con otra cámara que le está enfocando la boca, Facundo habla, dice lo que se le cante.
Claro, hago el movimiento yo.
No, vos hablas normal, me hablas a mí, pero lo que vos decís y cómo lo decís se transpone en tiempo real en la cara de esta otra persona que está hablando.
Bien.
Con lo cual, en un principio lo habían dicho, como se puede hacer con toda la cara, con todas las expresiones de la cara, en un principio se había hablado para actores, por ejemplo, un actor medio de madera, que tiene poca expresión facial, vos le pones oculto, digamos, un segundo actor, un Andy Serkis, ponele. Uh-huh. El que hace Gollum y que siempre
el que hace del
planeta de los simios, exactamente. Un tipo que tiene mucha expresión facial, que sabe muy bien cómo poner con la cara, dar mucha intensidad a su,
claro,
a su expresión.
Desarrolló el traje de que toma los movimientos reales.
Todo. Exacto. Ahora, imagínate que vos pones eso junto a... ¿Qué te puedo decir? No quiero decir, a mí, ponele que soy muy malo actuando. Y entonces, yo tengo la gestualidad, tengo yo que soy muy lindo, pero soy muy de madera, claramente, y mientras está Facundo al otro lado, habla con este sistema y parece que yo soy un gran actor porque tengo la manera de expresar la cara. Bueno, juntas todo esto y entonces de repente tenés a los investigadores de la Universidad de Washington que hicieron un video de Obama en el que habla a cámara y dice, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, qué sé yo. El video es totalmente falso, pero es 100% verosímil. No hay un momento en el que vos digas, che, pero esto está armado.
Este no es Obama.
Claro, este no es Obama. Este está armado de acá a la China. Y entonces esto, como puede imaginarse, es un problema. Tenés desde casos en los que vos podrías decir, bueno, pero para las próximas Rápido y Furioso pueden agarrar los videos y audios, cualquiera sea, del pibe este que se mató en el accidente de auto, que era uno de los...
Paul Walker. Ahí está.
Y lo haces que haga hacer cualquier otra cosa.
Claro, que siga estando en la franquicia.
¿Por qué? Porque ponga una persona que más o menos lo imite, que ni siquiera tiene que ser parecida a él, uh-huh, pero tiene que entender cómo se expresaba él, más o menos, y lo pone a hablar. Y vos lo vas a ver y vas a decir, bueno, es Paul Walker, por ahí enarca las cejas de una manera que normalmente no lo haría, pero está ahí, vos lo ves. Esto es un problemón.
Más en época donde brotan las falsas noticias.
En época de la grieta.
Un poco distraído, que ves pasar solamente por tu muro, tu timeline, un video así medio rápido, pensás que es verdad.
Sí. Es un problemón para la grieta. Para la grieta de acá y de todos los países, porque hoy por hoy...
El mundo tiene un montón de grietas.
El mundo tiene un montón de grietas. Muy bien, Facundo. Y entonces sí, es eso. De ahora, digo, ya se podía hacer con el Photoshop. Y hay gente incluso que cree fotos. Es lo de siempre, ¿no? La gente, diría Massa, elige creer ciertas cosas y otras no. Y incluso fotos que son claramente falsas. Dice, no, pero esto, mira, está ahí. Lilita está al lado de ese señor.
Claro, yo me imagino, los que se quieren morir son Milli Vanilli, que le saltó la ficha de que no cantaban ellos. ¿Entendés? En esta época, hoy, podés tener artistas que no cantan nunca.
Sí, pero Milli Vanilli, la recordamos, era un dúo que tenía, por un lado, la gente que cantaba, dos pibes que cantaban, y por otro lado tenían a Milli Vanilli, que eran dos pibes que no me acuerdo cómo los habían encontrado, pero eran, si yo no recuerdo mal, eran dos pibes de la calle que estaban... sin un mango, y le dijeron, mira, esto es así, vos tenés mucha onda, los habían visto físicamente, tenés mucha onda, vos te parás en el escenario, en realidad nunca vamos a hacer shows en vivo, vos tenés después ser la cara de estos dos pibes que cantan, así que cantás, total, nunca va a haber un show en vivo, vos tranqui. No esperaban que tuvieran el éxito que tuvieron, esto fue hace más de 20 años.
Sí, casi 30.
Y entonces resultó que en un momento empezaron a crecer, estos pibes hablaban, qué sé yo, era un dúo alemán, che. Nunca jamás de los jamás se hubiera creído que era alemán.
Era como una infiltración, vos decís, de alguna de las dos Alemanias en
sí,
el mercado.
Increíble. Entonces, los dos pibes que se llamaban Morvan y Pilatus hacían playback, ponían la imagen, ¿no? La cara, nosotros somos, qué sé yo. Bueno, en un momento se empezó a hablar de que hacían playback. Que en esa época era por ahí más más común, pero igual estaba mal. Sí, 30 años. Entre el... sí, 1988 y 1990. Bueno, y entonces le dijeron, che, hagamos una cosa. Ustedes son tan Milli Vanilli. Cántense algo acá a capela. No, dejá, no creo.
Nos comprometés.
Claro, mi música habla por sí sola. No, está bien, lo que quieras. Pero demostrá que usted... Y bueno... lo hicieron, yo en una rueda de prensa, y ahí se destapó todo porque estos pibes tenían tanta capacidad de canto como yo, y entonces quedaron expuestos.
Pero en ese caso, existir.
Claro, pero en ese caso, como estaban en vivo y en directo, eso es lo único que te permite saber que no es, que eso era falso.
Que no son fake news.
Pero eso es solamente para las cuestiones que están pasando. El problema es cuando yo venga con un video de Facundo hecho hace 10 años en donde lo muestro, qué sé yo, abrazado a Biondini,
ponele. Pegándole a una abuela.
Claro, pegándole a una abuela. Bueno, y entonces el video es totalmente verosímil, está Facundo ahí, claramente está Facundo. Bueno, y no se puede distinguir de uno verdadero porque en el mundo de los bits todo se puede cambiar. La gente de la Universidad de Washington que hizo esto dice, bueno, tranqui, nosotros así como estamos armando esto, estamos armando sistemas que permitan detectar cuando uno de estos videos es trucho.
Claro.
El gran problema para todo esto es lo de siempre, es que así como vos podés tenés un sitio para crear placas rojas y otro para crear tweets falsos y nadie le da bola, quiero decir, hay mucha gente que lo cree porque no se le ocurre que pueda ser falso, va a haber que instituir alguna especie de marca loca, marca de agua o certificado de denominación de origen, digamos, de decir, ok, esto realmente es un video de eso, Facundo pegándole a la abuela o no.
Claro.
Pero va a ser muy difícil, va a haber un periodo de transición muy complicado en donde nada, esto va a suceder y va a generar mucha complicación. Eso es uno. Y así como está el tema de la grieta, ¿no? Y va de repente eso, vas a tener videos en no muchos años, porque esto ya está, no es que requiere una supercomputadora, requiere no, tiempo nada más. Esto, un video de los principales candidatos diciendo las peores barbaridades. Y entonces van a estar todo el tiempo teniendo que desmentir, pero ya la mancha queda. Bueno, lo que ya sabemos, pero a un nivel... La posverdad, pero a un nivel mucho mayor. Pero hay otro problema, y no es el de, para mí, no es el de los políticos, que en un punto uno ya espera, ya sabe que, pará, viste que Massa dijo que qué sé yo, que Macri, que Lilita dijo, pero pará, lo dijo, claro. O que Cristina lo dijo.
Tiene que
realmente
el filtro que uno aplica.
Claro, pero uno ya asume que eso puede ser. El problema para mí es para la gente común. Entonces van a venir un día y van a decir, che, mirá, yo tengo este video en el que vos estás, qué sé yo, eso, golpeando a una viejita en un callejón.
Sí, agarrando de mi auto.
Sí, vendiendo droga en la esquina de tal y tal. Y decís, pero escúchame, yo nunca estoy, pero yo tengo acá el video. Sos vos, claramente, se ve tu cara, se ve vos diciendo, dame por favor dos bolsitas de falopa, lo que sea. Y eso va a ser un problema.
Y ahí vas a tener que tener, aunque sea la bien ponderada coartada,
sí,
alguna planeada ahí,
sí,
algún total testigo que te salve.
Pero va a haber un montón de gente que va a caer, como caen ahora con otras cosas, como si fuera el video, el capítulo ese de Black Mirror, de la gente a la que le ponen una aplicación espía en la computadora para que, y después los chantajean con las cosas que hicieron. Pero acá te van a poder chantajear con cosas que vos no hiciste. Claro. Y probar que no lo hiciste va a ser extremadamente costoso y la onda va a ir por ahí, para mí. Y eso es un problemón. Esto se los digo con mucha buena onda hoy en el Día del Amigo, ¿no? Vacaciones de invierno.
Está para hacer un fake ahí a algún amigo, hacerle una jodita, háganle alguna.
Sí, sí, sí. Pero eso, así como hoy ya hay problemas con algunos Photoshop, puede llegar a haber problemas con esto. Pero queremos creer que la tecnología va a seguir avanzando, así como ya permite crear videos falsos, va a permitir también encontrar la manera de detectarlos cuando no lo son. Sí, cuando lo son.
Cuando
son falsos, claro. Y cómo detectarlos. Eso, Facundo Mentira. Bueno, Belén, vamos un poquito de música, una tanda comercial y volvemos en minutitos.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Versión app 100% bonificado para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales. Más información en cablevisionflow.com.ar. Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Cava. Código postal 1272. CUI 30 57 36 52 084.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Hablábamos recién de Barack Obama. Siempre estamos hablando de cómo algunas cosas de la tecnología pueden hacer cosas copadas, otras que no tanto. Y cómo siempre esta cosa de estamos en un momento muy particular, al menos de la historia de la tecnología, en donde hay un montón de novedades y de avances y de cosas que nos dicen esto es el futuro y el futuro ya está acá, y yo, y otras cosas que vos decís
Por ahí falta un poco más.
Dale, déjalo que se cocine un poquito más, que todavía está un poco tierno.
Claro, todos esperábamos autos voladores para esta época y recién están llegando los drones.
Hay un escritor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, que se llama William Gibson, el que escribió Neuromante, entre otros libros, y que él dice que el futuro ya llegó, lo que no está es bien distribuido. Hay lugares donde está están en la frontera, otros donde todavía viven como hace 2 siglos.
Es probable.
California es una gran mezcla de eso y en general tiende a estar en la parte más de avanzada. Pero tienen algunas cosas que vos decís, bueno, la verdad que si era para esto, qué sé yo, no sé si vale la pena. Resulta que crearon un robot de esos que van por los, creo que comentamos uno.
Estaba en donde era, en Qatar o en Emiratos Árabes, uno de ese estilo, digamos.
Sí, es como una especie de laderita rodante que te da información, tiene cámaras de vigilancia, básicamente su mayor virtud. Y entonces este, que es el Nightscope K5, estaba en una convención estaba dando vueltas por un shopping. Ahí está. Era el encargado de seguridad de este shopping. Tenía reconocimiento facial, captura de video, tenía un sensores térmicos, infrarrógicos y ultrasonidos y de calidad de aire. Todo tenía. Entonces es eso, va por los lugares, yo saludo a todo el mundo, nadie le da bola, está ahí, está vigilando. Si tenés más de uno, podés tener un guardia mirando varios monitores y monitoreando que la gente no esté haciendo nada raro. Y este venía, de repente, boom, se fue por las escaleras.
Se tiró a la fuente,
quedó flotando en la fuente de agua y entonces están todos muy emocionados. Porque es como una especie del primer suicidio conocido de un robot en Washington. Un robot
que tomó conciencia y lo mejor que se le ocurrió fue suicidarse en vez de liderar la revolución robot.
Exactamente. Dijo, yo no voy a ser parte de esto. No. Hace unos años hubo otro caso más más loco. Hace poco hubo uno de estos que lo agarraron en California, estaba patrullando por las calles y lo encontraron tirado en una persona medio borracha, lo había molido a palos, lo empujó, en realidad lo único que hizo fue empujarlo, quedó de costado. No es uno de estos robots como los de Boston Dynamics, que a veces se ven, que te hacen cualquier cosa, que no se caen, que te trepan por cualquier lado, que están hechos para ir corriendo por la montaña y qué sé yo. Esto está pensado para un piso perfectamente nivelado, tiene apenas un par de rueditas y qué sé yo.
Sí, me acuerdo también del robot que hacía dedo, que la gente lo iba llevando, lo iba trasladando y hasta que lo vandalizaron también en mitad de su viaje.
Totalmente. Muy cierto.
La gente no se lleva bien todavía con los robots.
No, y después está el caso más complicado de un robot en una fábrica en Alemania que por un mal funcionamiento mató a un operario. Esto no hubiera pasado a mayores, más allá de lo trágico del asunto, sino que se hizo conocido el hecho porque lo tuiteó una periodista del Financial Times que se llama Sarah O'Connor. Cierto. Y entonces todos dijeron, Sarah O'Connor, esto es Terminator, acá empieza. Y lo comentamos en su momento, una persona que tuiteaba pero no le daba mucha bola a Twitter, y que en eso tiró el tuit, se fue a dormir, qué sé yo, y de repente se despertó y le había explotado el teléfono de las menciones y notificaciones de sos un fenómeno en el internet, de gente que la decía esto, vos sos la de Terminator, estás trayendo las peores noticias al mundo, etcétera. Y con esto está. No está de más mencionar cómo el tema de los de las redes sociales. Me acabo de ir por una tangente, pero no importa. Hay dos cosas para mencionar acá. Esto decía de cómo la gente reacciona frente a un hecho noticioso y cómo le dijeron a esta mujer y le empezaron a tosigar por ser ella la culpable de todos. Por estos días se conoció un estudio de Oxford, de la Universidad de Oxford, sobre el uso de trolls y gente que tuitea a favor y en contra, de lo que sea, digamos, gente que activamente va a favor y en contra de un tema y trata de marcar tendencia. Muy celebrado acá por un lado de la grieta, porque habla de el equipo de troll call center, como le dicen, de Macri. También es cierto que están los que están analizados son de hace varios años, no son actuales, con lo cual también hay que tener cuidado con eso, porque están no refiere, digo, algo actual, sino algo pasado, lo cual no le quita importancia. Y lo interesante es que lo que encontraron es que la gente tiende a creerle más a lo que lee en redes sociales que lo que lee en los medios. Y entonces, claro, así como hace muchos años se sabe que los medios no definen la opinión pública sobre algo, aunque pueden influirla, pero no definen. Eso es algo que se conocía en la década del 70 como la teoría de la aguja hipodérmica, y ya se sabe que no funciona. Sí que marcan agenda, pero no tanto que definen. Y con la presencia hoy de Facebook y de Google, ni te digo. Pero en redes sociales, como lo que parece ser es el comentario genuino de una persona, uno, claro, tiende, por una cuestión de natural, a darle más, a prestarle más atención y a darle más entidad, aun cuando en teoría debería siempre tener en cuenta que es gente que por ahí no es idónea, y que por más que sea mucha gente diciendo eso está mal, no significa que eso, lo que sea, esté mal. ¿Se entiende? Digo, una cosa es que todo el mundo diga no, qué horror eso, pero si son un grupo de gente que no es experta en el tema, pueden estar diciendo cualquier cosa, por bien intencionados que sean.
Sí, hoy se transforma en el fenómeno de la posverdad también, digamos.
Por supuesto.
Esta instalación de un tema que por ahí tiene más retweets el tweet inicial y no el que desmiente o el que aclara.
Exactamente. Todo tiene que ver con eso. Otro ejemplo por estos días es el de Arsat. Hubo una investigación de una nota del Destape diciendo que se privatizaba Arsat. Lo que terminó siendo fue que lo que hay es una carta de intención para hacer una nueva compañía entre Arsat y una compañía yankee que se llama Hughes, para vender el Arsat 3. Usar y vender el Arsat 3. Discutible todo lo que quieras, pero había una distancia entre el mensaje original y lo que terminó siendo, que era la privatización de Arsat, y Arsat no se privatiza, y de hecho no se puede privatizar porque hay una ley que lo impide. Y esto. Bueno, con todo esto y con lo de los videos que mencionábamos de Barack Obama, hay un tema complicadísimo respecto de cuándo determinar cuándo algo es verdadero y cuándo es falso, cómo chequear la información. Han aparecido sitios como Chequeado y hay muchos otros, tanto de Google como de Facebook, tratando de decirte, bueno, esto que está diciendo alguien es falso, esto que está diciendo alguien es verdadero. Pero hay un tema con los ejércitos de manos pagas para tratar de llevar la conversación hacia un lado o al otro. Y en todo esto, así como está esta investigación de la Universidad de Oxford, hay una chica que se llama, lo tenía por acá, Marina Vega, de Asturias, una española, que creó una cuenta de Twitter que es un bot, o sea, es una cuenta automatizada, que la creó como una especie de atractor de trolls, un imán de trolls, para que la gente que le encanta pelearse con los demás por Twitter y decirles las cosas más horrendas, sí, y maleducadas que se pueden encontrar, sobre todo que hay tratando de avasallar al otro con tweets y amenazas e insultos y qué sé yo, no tanto con una discusión.
Es como un ciberbullying.
Es un ciberbullying, totalmente. Bueno, lo que hizo esta piba fue, creó un robot que se llama Zenorbot, que se llama José Luis, y que los entraba a picar a algunos trolls conocidos, con la idea, dice ella, de que como esta gente que se está ahí escribiendo los la idea era que es un montón de trolls se concentraran en esta persona, esta falsa persona, esta cuenta de Twitter, que ella les dialogaba y qué sé yo, y que dejaran de molestar a la gente que está tratando de usar Twitter, sobre todo Twitter, que es un lugar donde la polémica está a toda hora, dejaran de molestar a la gente que estaba tratando de vivir su vida en paz y gastaran tiempo y esfuerzo en esto, lo que es un robot que, por supuesto, le importa tres bledos, ¿sí? Le dicen de todo. Hay varios robots dando vueltas. Hay Alejandro Crosa, que es un argentino que trabajó en Twitter y que ahora está trabajando en otra empresa. El usuario es Esa Crosa en Twitter. Creó un par, uno propio, para que responda a cosas cuando lo arroban, mientras él está trabajando, está haciendo otra cosa. Entonces, es un robot que tuitea.
Un contestador automático.
Un contestador automático, totalmente. Y tiene uno también, hizo uno de Ricardo Ford.
Ricardo Bort.
Exactamente. Que, así como, digamos, el tweet de la cuenta de Twitter original de Ricardo Ford es una mina de oro de frases y aseveraciones. Sí. De múltiple uso, porque en general no tienen un contexto tan definido, sino que se pueden usar para cualquier cosa. Bueno, él agarró todo eso y tiene también un robot tirando ideas, tirando conceptos y frases y contestando, tratando de hacer un mínimo análisis de texto de lo que la otra persona le está diciendo y tratando de responder algo que tenga sentido, pero todo hecho por un robot. Con lo cual, yo creo que en algún tiempo, como bien dice Facundo, va a existir alguna clase de contestador automático. Así como ya hay robots que te permiten pedirles información y que te contesten, no debe faltar mucho para que uno pueda poner en una cuenta de Twitter, sobre todo si sos, bueno, alguien que al que interpelan muy seguido.
Popular.
Que pueda responder, que, ¿no? Como si fuera un asistente, digamos, el asistente digital verdadero no es solamente, que no sea solamente, che, averiguame cuál es la capital de Somalia, sino que diga, che, todo este mail yo no lo quiero ni ver. Si son cosas, filtrámelo. Y si es una. Vieron que hay un montón de aplicaciones que hoy, si te mandan un mail donde te piden un encuentro, es capaz de determinar que lo que te están pidiendo es, che, encontrémonos en el bar tal. Claro. Armarte toda esa información, ya todos los asistentes digitales hoy lo hacen en general, y te dice, che, en este mail te están pidiendo que te encuentres a tal hora en tal lugar, ¿querés darme la cita en el calendario? Vos le decís que sí o que no. Bueno, que sea más, que directamente te diga, che, no, este sí, te armé, y que vos te levantes en la mañana y te diga, como un buen asistente de verdad, te diga, mira, te cuento lo que tenés hoy.
Te armé.
Una reunión con no sé quién que sea. No, pero ¿cómo? Y sí, porque acá te mandó un mail donde dice que tienen que discutir cosas importantes, etcétera. Te respondí 20 mensajes, te los filtré. Para mí, este es el único que vale la pena darle un poquito más de bola. Yo creo que vamos a un momento en el que vamos a tener todo eso.
Igual, es un poco un riesgo entregar toda tu agenda a la programación.
Por supuesto.
Y estamos cada vez más cerca del amigo invisible, ¿no? Porque vamos a terminar hablando con algo que realmente no existe, y aquello por lo que nos trataban de locos cuando éramos chiquitos, hoy por hoy está más normalizado.
Sí.
Elon Musk se mostró muy preocupado por la inteligencia artificial. Nosotros sí. Que siempre lo citamos aquí.
Sí, es uno de los que cree que con la inteligencia artificial está todo mal.
Claro, en realidad dice, habría que ir tomando medidas antes de que sea demasiado tarde.
Sí, sí, sí. Para que no terminemos todos siendo sirvientes de. Para que no terminemos como Matrix, básicamente, ¿no? Todos flotando en una especie de.
Sí, aparte para que no nos tome desprevenidos, imagino yo que tiene que ver todo, ¿no? Porque nos seguimos desarrollando, seguimos dándoles herramientas a las inteligencias artificiales y no nos damos cuenta hasta cuánto son capaces de asimilar y cuándo nos van a superar.
Sí, a la vez, ¿qué se puede hacer, ¿no? Porque.
No,
digo,
claro.
Ya, o sea, creo que es medio irreversible. Hay mucha gente que dice que todos los que los que van por este camino de, che, la inteligencia artificial nos va a terminar matando, exageran, que no están así, que en realidad falta tanto y que va a tener que... Va a depender de tantas cosas que no tiene que preocuparse, bla, 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 pero sí. La verdad que sí. Hay que tener cuidado, qué sé yo. Igual falta. Lo importante para todo esto es, aunque estamos hablando de todas estas cosas y ya vemos todas estas cosas incipientes, así como están este robot que contestaba a los trolls, pero que se nota que no es una persona, o si es una persona, tiene algunos problemas de comunicación, porque no todo lo que dice tiene sentido. Lo mismo con el tuit de Ricardo Ford o de Alejandro Crosa. Y así como está este robot que se cayó al... que se suicidó en la fuente de un edificio, la tecnología está ahí, el futuro está acá y ya lo vemos, lo empezamos a palpar, pero todavía falta. Hay cosas que van, hay cosas que hay que darles hay que darles un tiempito para que maduren un poquito más. Así que todavía yo no saldría corriendo a las a las montañas, sí, o a las montañas a meterme en un búnker esperando lo peor.
Ah, okay. Aparte, déjame aprovechar los beneficios de alguien que me arme la agenda.
Total.
A ver si eso me soluciona o no la vida.
En algún momento, claro, en algún momento va a ser muy difícil determinar en qué momento decimos, bueno, hasta acá. Y claro. En un momento de decir, bueno, yo me libro a la buena voluntad de la inteligencia artificial, pero sí, es cierto. Por ahora podemos aprovechar muchas de esas cosas que nos están, por al menos de momento, beneficiando. Belén, vamos un poquito de música y volvemos con más Control Z y más de estas ideas tan copadas que aparecen, que por ahí están como un poquito prematuras y que después vuelven con mayor vigor y mejor funcionamiento. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo, now listen what I say. Come to believe that I better not leave.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Hablábamos recién de la tecnología que avanza, que a veces va y viene, ¿no? Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Y esto le cabe a Google Glass, los anteojos que debutaron en 2013 y que se suponía iban a cambiar el mundo, iban a traer una era nueva en la que la información iba a flotar delante de nuestros ojos y no íbamos a usar la computadora, la del celular, porque todo iba a ser hablándole a los a estos anteojos y nos iba a dar la información y qué sé yo. No resultó ser así, en parte porque la tecnología era suficientemente limitada como para que no se pudiera hacer de todo con estos relojes.
Claro.
En parte porque los relojes no son estéticamente... Los relojes.
Los anteojos.
Los anteojos, gracias. Los anteojos no son estéticamente anteojos como tales, sino que es una cosa medio rara que tiene una... Es un coso que, es, digamos, lo ves y decís, hay algo que está raro. El mejor ejemplo de lo que puede ser un par de anteojos con tecnología incorporada, pero más sutiles, son los anteojos de Snapchat.
Los Spectacles.
Exactamente. Son dos anteojos negros comunes y tienen dos redondelitos en donde se inserta la patilla. Son raros, vos los ves y decís, esto es algo raro, pero está muy bien estéticamente, son anteojos.
Son discretos.
Son discretos, claro. Decís, bueno, puede ser que sea algo extraño, pero no necesariamente, incluso si sabes lo que es, no te molesta. En el caso de los Google Glass, decíamos, los presentaron a todo trapo con los paracaidistas que se tiraban, transmitieron un vuelo en paracaídas usando los anteojos. Estaban buenísimos, pero eran como muy, 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 muy nerd. Muy poco naturalizables.
Claro.
Había gente que los usaba por la calle y entraba a un negocio y en el negocio le decían, por favor, sácate eso porque estás invadiendo mi privacidad. Eso es una cámara. No, pero yo lo uso para tener información. No me importa. Bueno, montón de cosas así. Montón de ejemplos, incluso una palabra que son los glass holes, que son esa gente, es por los Google Glass, y asshole, que es, vamos a decir, un tonto, una persona, un imbécil, claro. Y entonces hacían como una conjunción de esas dos palabras para describir a esta gente que usaba estos anteojos en todos lados y que resultaba terminar siendo muy molesta. La cuestión es que esta semana Google dijo, digamos, los vendió durante un tiempo y hubo un momento que dijo, bueno, nos equivocamos, cerramos todo el boliche, no, vamos a seguir avanzando,
claro,
pero
hagamos otra cosa, Petra.
Pero no los vamos a seguir vendiendo al público normal, que era lo que intentaban hacer al principio. Lo que anunciaron esta semana, es que lo que estuvieron haciendo en el último tiempo es reconvertirlo para un producto para empresas.
Claro, más profesional.
Exactamente.
De uso profesional.
Es de uso profesional. Que es donde realmente lo pueden aprovechar, porque ahí es donde donde el hecho de esta cuestión estética no importa, sino que lo que importa es la utilidad que dan. Nada, aparecieron varias notas sobre esto, donde escriben, no sé, operarios que tienen que ensamblar un motor de 1000 piezas. No tienen que estar, y que, digamos, cada una tiene sus tornillitos y su precisión. No tienen que estar todo el tiempo consultando un manual de, bueno, ahora qué tengo que hacer, dónde va esto, sino claro, que tienen un montón de información en el rabillo del ojo que les va diciendo, ahora tenés que hacer tal cosa. Y como tienen reconocimiento de voz, le pueden decir, bueno, y ahora, listo, ya está el paso 4. Ahora qué viene. Ahora tenés que buscar la llave, no sé qué, con el qué sé yo, lo hacen, listo, y ahora, bueno. Todo eso, o cómo arreglar un motor, cómo ver información sobre pacientes. Hay un montón de cosas que de pacientes de un hospital que lo están implementando.
Que sea como parte de un instrumental.
Exactamente. Con lo cual, volvieron los Google Glass, ahora un poquito más, un poquito apenas modificado el aspecto. Por supuesto tiene mejores componentes, tiene mayor autonomía, tiene un procesador más más poderoso, la cámara anda mejor y todo, pero
incluso
sobre todo
estéticamente le dieron otra, ¿no? Como una vueltita más para que no sea solamente un bodoque en la cara.
Sí.
Igual tiene una patilla que es más ancha que la otra.
Sí, y de un lado tenés la camarita y esta mini pantalla, y del otro lado tenés el ojo libre. Lo cual en un punto hace que sea más complicado todo el concepto de... No de uso, pero sí esto de naturalizarlo, porque claramente es un coso ahí que tenés.
Claro,
que tenés
invade el campo visor.
Pero bueno, eso, es una... Algunas tecnologías llegan antes de tiempo y requieren que cambie y que encuentre su lugar.
Que llegue su momento también.
Sí, hay mucho de tecnología que tiene que ver con esto de, bueno, esto es disruptivo, esto va a cambiar el mundo, con esto se pudre todo. Y en realidad lo que termina haciendo es que, en muchos casos, termina jugándole en contra, porque es algo que necesitaba encontrar primero un nicho.
Claro, una masa de...
Un lugar donde decir, mira, acá la rompe. En esto explota todo. Y después ir extendiéndose a otros, a otras áreas donde también pueda aportar. Pero en este sentido, la vuelta al Google Glass como idea de realidad aumentada está buena, al menos porque está bueno el coso, más allá de que... Y ahora todos los glass holes originales salen todos a decir, ¿vieron? Yo...
Hipster de los Google Glass.
Exactamente.
Igual son caritos.
Sí.
1.550 euros, el nuevo modelo, es un poquito...
Sí, bueno.
Bien. Igual los podés comprar como precio mayor... Bueno, los podés comprar de a 10 en el caso de que los compres para un equipo
mayorista
de trabajo. Claro, lo compro mayorista.
Sí. Así que bueno, ya saben, si siempre se quedaron con las ganas de comprarlos.
Si quieren modernizar su negocio, no sé, tenés una panadería y les pones a todos los empleados los Google.
Exactamente, ya lo van a poder hacer. Bueno, ¿qué más? Fue así como tenés el regreso de los Google Glass. Tenés otro tipo de regreso más relacionado 100% con lo comercial, antes que con traer una función nueva al mundo de la tecnología y cambiar la sociedad, que es la consola de videojuegos retro de Atari, la Atari Box, que los pibes de Atari dijeron, pará, ¿esto de Nintendo?
Se avivaron todos menos nosotros.
Claro, sacaron dos consolas a falta uno, dos, pusieron una. La empezaron a vender, se vendía, pero a pleno, y dijeron, no la vamos a vender más. O sea, los de Nintendo tienen los cojones como para decir, esto que es un negocio, lo corto acá. ¿Por qué? Porque soy yo, soy Nintendo. Y te vendo, si querés, esta otra consola, también también antigua, con el mismo concepto. Y entonces los de Atari dijeron, bah, dale, pa, vamos nosotros también. Y entonces, así como Nintendo tiene la NES Mini y la Super Nintendo Mini, Atari va a traer la Atari Box, con un diseño muy similar al que tenía hace 40 años. Y que tiene lector de tarjetas SD, tiene HDMI, tiene puerto de red y USB para los mandos. Y no se sabe mucho más. Claramente lo que primero va a traer son todos los juegos originales para Atari, que es lo que hacen todos este tipo de equipos. Hay que ver si además permitirá que traigan, que la gente sume otras cosas, o si traerá algún otro tipo de emulación. Pero sí, en principio se sabe que antes de fin de año va a estar disponible la Atari. Si vos como yo nunca tuviste un Atari, ahora vas a tener la posibilidad de comprarte una. Al ñudo, para mí, no valen la pena. Ni esa, ni las de Nintendo.
Sega también está haciendo un relanzamiento de sus juegos más conocidos. Creo que para móvil está empezando a alargar ahí,
sí,
Sonic
para,
y un montón de otros.
Exactamente, para Android y para iOS vas a poder jugar al Sonic y un montón de juegos que...
Alguien tiene que sacarle jugo a la industria de los retro, Ricardo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí no garpa, pero no garpaba antes. Tampoco garpaban los emuladores que hay por doquier, montones. Para Android muchísimos, para PC también. En donde, si vos tenés los juegos originales, podés jugar eso con las PlayStation antiguas, con las Nintendo viejas, con la PSP. Podés recuperar un montón de dispositivos que eran muy buenos, Pero que simplemente están en otra cosa. Pero para mí, no, no garpa ni un poquito, pero bueno.
Ah, y aparte convengamos que, digo, si bien ahora las empresas sacan su consola, emuladores que corran todos estos juegos viejos existen.
Por eso.
Es como, ahí sí es un gasto, me parece.
Así como veo que también están de moda ahora los tocadiscos, que para mí no aportan nada, ni salvo la experiencia muy simpática de agarrar un disco de vinilo enorme, ponerlo, la púa, pero...
Para los puristas.
Para mí ni siquiera, porque ya la mayor parte de lo que tenías, de lo que supuestamente aportaba el vinilo, se pierde en el medio con todas las consolas de ecualización y de procesamiento de la música, que son todas digitales.
Sí.
Entonces, todo ese rango dinámico que tenías y todas esas cuestiones que supuestamente te aportaban, no soy un experto en acústica y en música, o sea, por ahí alguien que sabe más que yo, lo cual debe ser el 99% de la gente, puede desmentirme, pero según entiendo, la gran diferencia es esa. Digamos, era la gran diferencia entre el CD y el vinilo, pero si lo que tenés en medio es todo digital y te corta todas las frecuencias que supuestamente llegaban al vinilo, salvo que esté todo remasterizado, no vas a ganar demasiado. Bueno, qué sé yo. Así estamos.
Si tienen unos dólares extra, si quieren.
Claro.
Está en usted.
Nosotros no tenemos ningún problema. Te cuento, antes de que nos vayamos, dos buenas.
Dale.
La primera es que hicieron un robotito para meterse dentro de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que hoy por hoy está inundada. Está cerrada, inundada, claro, para evitar que explote y que todo el material radioactivo que contiene se libere y traiga mayores problemas de los que ya trajo. Entonces lo que hicieron fue un robotito con forma de pez luna, que no sé cuál es, pero tiene forma así como de pececito, que lo van a meter y va a ir explorando el interior del reactor. Y lo que va a hacer es, está controlado con control remoto, qué sé yo, y va a ir buscando material radioactivo, combustible radioactivo, para ir agarrándolo despacito, despacito, y lo va a ir
Claro, sin necesidad de exponer a
nadie,
a una persona.
Claro, y lo va a ir sacando del reactor y llevándolo a un lugar seguro, para evitar todo.
Accidentes.
Este es un robot especial, porque ya habían mandado otros robots, pero todos los que mandaron para limpiar el coso se derritieron por el... está caliente, básicamente, el tema.
Era una central nuclear. Algún riesgo tiene que haber, chicos.
Sos un robot, es tu laburo, flaco, ¿qué querés que te diga? Pero lo mandaron ahí y no sobrevivieron. Y entonces este aparentemente tiene alguna otra protección que le permitirá sobrevivir. Hablando de Despacito,
sí.
Ya es Despacito la canción más escuchada
del mundo, y tarde o temprano iba a suceder.
Le arrebató el récord al amigo Psy. Que tenía
Gangnam Style.
Sí, durante mucho tiempo fue Gangnam Style. Y además esta cosa que alguna vez hemos comentado de retroalimentación. Todo el mundo te dice que Gangnam Style es la más escuchada del mundo. Vos entrás para ver.
¿Por qué?
¿Por qué? La escuchás, decís, mira. Bueno, y ahora está Despacito. Y si yo no me equivoco, si bien está Despacito, ya hay una tercera que le está asomando. Si en este momento anduviera internet, yo te contaría, pero como esto se hace en vivo, señores.
¿Podemos asumir que es una de Justin Bieber?
No. Es otra, pero bueno, te lo dejo como tarea para el hogar, y en algún otro momento les voy a contar cuál es. Sí te quiero contar que fue el Día Mundial del Emoji.
Sí.
Que eso viene porque el señor Shigetaka Kurita, Kurita con K, fue el que lo creó. La primera vez que se vio fue el 17 de julio de 1982. Y por eso el 17 de julio es el Día Mundial del Emoji.
Y aparte, el emoji de calendario tiene la fecha 17 de julio. Apa, ese dato lo
tenías.
Me acabas
de tirar un datazo.
Sí, claro, cuando vos viste en objetos está el calendario, dice 17 de julio.
Qué grande sos,
está todo pensado, el consorcio Unicode lo tiene todo planeado. Y esta semana además se anunciaron que habían aprobado nuevos emojis.
Sí.
Igual yo me enteré esta vez que se aprueban, tipo el consorcio dice, sí, puede haber un emoji de esto, puede haber un emoji de esto, y después las empresas deciden, bueno, voy a agarrar el emoji de esto, pero el de esto no.
Sí, normalmente hoy por hoy están implementando todos, pero es cierto, y hay algunas, de hecho hay algunas, ¿cómo decirte? Algunas aplicaciones que tienen su propio set de emojis. WhatsApp es una de ellas. Uh-huh. WhatsApp no depende del set que le da Android o que le da el iPhone, sino que tiene el suyo propio.
Claro.
Y después sí, Android tiene uno que va dependiendo de cada fabricante de celulares y de la versión de Android que tengas. Los que más completos son obviamente los de las versiones más nuevas. Lo mismo con el iPhone, lo mismo con Windows. Twitter tiene el suyo propio. Pero sí, en general van todos
de la manito.
Sí, no, Iván al principio no le daba mucha bola, hoy por hoy, como es un tema bastante, bastante importante, 60 millones de emojis, dice Facebook, que se mandan por día. El de la carita contenta con lágrimas de felicidad es la más popular.
Mira,
yo siempre le pensé que es lloro de la risa, pero
claro,
sí, la descripción y yo creo que lo debe haber usado una vez en mi vida, pero viste que esas cosas cambian mucho.
Pero viste que hoy se llora de la risa, lloro, me muero.
Sí.
Y esas cosas pasan.
Pasan. Yo.
No doy más.
Sí, el no doy más es un gran. Yo pasé de usar mucho la carita pensativa con la mano en el mentón. Ahora casi todo lo resuelvo con el pulgar arriba.
El pulgar es como un ya. Buen final de conversación.
Sí, como, che, ¿sí o no? Sí.
Listo.
Es la versión emoji del Dale, ¿no?
Es el lock de los padres.
Es el lock de los padres. Exactamente.
Yo tengo una última que nos vamos.
Por favor.
Mientras todavía se mantiene la información acá. Viste, la semana pasada habíamos dicho que con Google Street View podíamos recorrer ahora ciertas villas de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Bueno, ahora nos vamos para el espacio. Porque se ve que Google llegó a un acuerdo con la Estación Espacial Internacional y las naves espaciales SpaceX Dragon y Orbital Cygnus para que puedas recorrer las instalaciones de los astronautas, ver cómo viven los astronautas que flotan en la estratosfera.
Muy bueno.
Sí, así que a partir de hoy ya está disponible esta vista en 360, que además tiene... vos te acordás que Google también hizo con los museos que vos podías recorrer, los que tenían datos y demás. Bueno, tiene también esto de datos de distintas cositas de la estación espacial que vos podrás ahí te queda. Escuché este botoncito, ¿para qué será? Este será el evacuar el inodoro y esas cosas.
Impresionante.
Así que ya pueden recorrer ahora, además de todas las calles del mundo, las del espacio también.
Qué bárbaro.
¿Viste? Muy bien. ¿A dónde llegamos?
Bueno, te cuento cómo viene lo de Despacito.
A ver, ¿quién más era el otro que está ahí?
El otro, el que yo no tenía en vista, es Wiz Khalifa, okay, con See You Again.
Claro, esa, ¿viste que hablamos recién de Paul Walker?
Sí.
Esa es la canción,
claro,
de la película en la que Paul Walker no estaba más y era el final ese. Los bueno, autos yendo para distintos.
Claro, caminos. Gangnam Style tenía de 2.400 millones. See You Again de Wiz Khalifa tenía casi 3.000 millones.
Bien, están ahí.
Están ahí. ¿Por qué? Porque Despacito tiene 2.600 millones, no es la más popular de YouTube. Mira, estábamos vendiendo carne podrida. Sí es la más popular del mundo mundial.
Claro.
Con, ya te digo, 4.600 millones de reproducciones en todas las plataformas calculadas.
Tranco.
4.600 millones. Y el que esto tiene que ver con YouTube, con Spotify, con iTunes, con lo que se te ocurra.
Yo quiero que todos nuestros congéneres o contemporáneos sean conscientes que le acabamos de asegurar el futuro a Luis Fonsi.
Sí,
así
sí,
como
sí.
Los del Río siguen viviendo con la Macarena, bueno, Despacito es la Macarena de este.
De Luis Fonsi y de toda su familia, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pará. Y como vos bien habías dicho, Justin Bieber tenía el récord de reproducción en internet, claro, no en YouTube.
Bien.
Porque uno tiende a equipararlos, pero no es así.
No es lo mismo.
No, el récord de reproducciones en todos los servicios de streaming conocidos con Sorry, con 4.380 millones de reproducciones.
Claro, siempre está ahí mordiendo Justin.
Que es como... impresionante.
Pues pasa que vos no te das cuenta, pero es música que suena, Ricardo. Vos no la escuchás, vos no pones a Justin, pero...
Esto, pero yo no tengo ningún problema en admitirlo. Te digo, además, las 10 canciones más reproducidas de Spotify, ya estamos re tarde. Una.
Antes de que nos echen,
sí, dale. One Dance con Drake tiene 1.200 millones. Shape of You de Ed Sheeran va segunda, señora.
Mirá, y
con
es
1.100 millones.
Es de este año.
Sí, después Closer de Chainsmokers con 1.000 millones.
Otra que también es nueva.
Sí. Lean On de Major Lazer y DJ Snake.
También,
de 1.000 millones. Sorry de Justin Bieber, 945 millones. Love Yourself, también de Justin, con 900 millones. Thinking Out Loud de Ed Sheeran con 900 millones. Uno de Mike Posner, que se llama I Took a Pill in Ibiza.
Mira, hey, con, y unos cuantos.
Sí, con 877 millones. Pero, pará, la de Ed Sheeran, la de 900 millones, es de 2014, pa. O sea, viene ahí acumulando...
Es la más retro, digamos.
Es la más retro, tal cual. Y después, Justin Bieber tiene otra más, que es What Do You Mean, que tiene 833 millones. Tiene 3 en el top 10.
Justin.
Ed Sheeran tiene 2. Y después todo lo demás son gente que... pegó una. Bueno, Drake, no vamos a decir que la pegó porque tiene como un conjunto más de cosas, pero bueno, eso.
Y son los nuevos Michael Jackson de totalmente la época, Ricky.
Exacto.
Llegó el recambio generacional.
Sí, y con esto, con este recambio generacional, como bien dice Facundo, nos vamos. Gracias, Belén, por la operación. Gracias, Facundo.
Un gusto.
Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. Chao.